legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de un día importante para todos los puertorriqueños en la lucha por vencer esta pandemia y dejarla atrás. Hoy a eso yo creo que como de las 6 de la mañana se administró la primera vacuna en Puerto Rico. Vamos a estar hablando de eso, tengo el video de ese momento que sí, que es histórico y hay que darle mucho énfasis porque es bien importante que todos los puertorriqueños y alrededor del mundo internalicemos lo que significa este momento. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Estamos en vivo en todas mis plataformas de redes sociales, en vivo en mi página de Facebook, en vivo en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. En cualquiera de esas plataformas nos pueden buscar. Ayer me decía una persona, pero tú estás en vivo en YouTube. Sí, estamos en vivo. Ayer hubo problemas, pero es porque YouTube y Google tuvo problemas en el mundo entero en esas tres plataformas. Ahora mismo estoy en vivo en YouTube, en el canal Aníbal Acevedo Vilá. Búsquelo, escribe en el buscador Aníbal Acevedo Vilá, lo va a llevar a mi canal. Ahí usted se registra. Y siempre que se ponga algo en ese canal y fundamentalmente las transmisiones de este podcast, usted va a recibir una notificación. Lo mismo en Twitter, @AníbalAcevedo, y lo mismo en mi página de Facebook. Facebook es la plataforma que más personas sintonizan para seguirnos en este podcast. Recuerden que estamos en vivo, pero queda ahí grabado. En otras palabras, si usted no se levantó temprano o si vive en unos lugares en Estados Unidos donde ahora es demasiado temprano, lo puede escuchar a la hora de su conveniencia. También estamos en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Les invito a seguir esa página, a seguir El Foro. Es una nueva plataforma de noticias en formato digital en todo Puerto Rico. Y luego, más tarde durante el día, el podcast también se hace disponible en formato de audio solamente en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Tengo varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. A eso de las 8:30, en la segunda mitad del programa, voy a estar hablando con el consultor en asuntos federales, amigo Federico de Jesús desde Washington. Ayer, ya yo perdí la cuenta de cuántas veces han tenido que proclamar ganador a Joe Biden, pero ayer fue un paso importantísimo, porque el colegio electoral, de lo que hablamos en el programa de ayer, oficialmente eligió a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, pero todavía no hemos visto ninguna reacción de Donald Trump concediendo eso. Voy a estar hablando con Federico de Jesús en la segunda mitad del programa sobre todo ese escenario en la capital federal, que se espera las elecciones en Georgia para el Senado, el camino de aquí al 20 de enero, la juramentación de Joe Biden, la renuncia del secretario de Justicia y cómo todo eso afecta el escenario de los temas de Puerto Rico. Y antes de tocar a los temas de hoy, no le voy a rehuir, pues sí, anoche tuve una noche un poquito larga porque mis Piratas de Quebradilla no solamente perdieron con los Vaqueros de Bayamón, sino que casi nos sacan de la cancha. Bayamón tuvo un control total del juego, casi desde el arranque. Mire, cuando usted celebra que su equipo se pone a 10 puntos o 9 puntos de desventaja, pues usted sabe lo complicado que ha estado el juego. Quebradilla llegó a estar perdiendo por 20 puntos. Tuvo unos avances ahí de acercarse hasta 9 puntos, pero no logró dominar. Es el primer juego. La serie es una serie corta. El campeón es el que gane 3 de 5 juegos. Vuelven a jugar mañana a las 9 de la mañana. Eso es mañana miércoles. Luego es back to back. juegan otra vez el jueves. Y yo espero que hayamos ganado uno de esos juegos. Y entonces descansan el viernes para jugar el sábado. Todos los juegos se están transmitiendo por Guapa Deportes. Y los amigos que viven fuera de Puerto Rico, que sepan que también se están transmitiendo por la página de Facebook del Baloncesto Superior Nacional del BSN. Así que pueden seguir esos juegos. Les adelanto también, en términos de invitados, mañana voy a tener aquí en el podcast al alcalde electo de la ciudad señorial de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Mañana va a estar en vivo, vía video, conversando con él sobre cómo va la transición y cuál es su agenda para la ciudad de Ponce. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente el primero es esperanza, controversia y confusión con el comienzo de la vacunación. También voy a estar discutiendo con ustedes ayer, y este es un tema que tocaré con Federico. Ayer el presidente Trump hizo otro nombramiento a la Junta de Control Fiscal. Nombró al amigo Antonio Medina, quien fue director de la Compañía de Fomento Industrial bajo la administración de Alejandro García Padilla, en temas relacionados. Hay una historia de cómo se están distanciando las posturas de la Junta de Control Fiscal y de los bonistas en los procesos de negociación, y más auditorías federales a el programa de salud en Puerto Rico, al programa de Medicaid. Todos esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Bueno, esperanza, controversia y confusión con el comienzo de la vacunación. Ya, como les dije, y ahorita vamos a pasar el video, ya se administró las primeras vacunas en el hospital Ashworth Presbyterian, pero esto no viene, tristemente, falto de controversias y confusión. ¿Qué sucedió? Miren, ayer, a eso, estoy tratando de recordar la hora, yo creo que eso fue como a eso de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, el hospital, ya desde antes se había dicho que la primera persona que se iba a vacunar había sido, yo dije ayer, una enfermera, es una terapista de respiración, que había atendido a la primera mujer, recordarán, la italiana, la señora italiana, que vino en un crucero y que tenía COVID y que fue ingresada en el hospital, pues que iban, ya se había dicho desde el fin de semana que esta terapista respiratoria iba a ser la primera persona que se iba a vacunar, junto con dos médicos del hospital, el Presby, como se le dice comúnmente. Uno de ellos creo que es el médico activo de mayor edad en la facultad médica de ese hospital. Bueno, a eso de mediodía, yo no recuerdo bien el horario, la hora, el hospital convocó a la prensa, porque obviamente, y esto es importante, yo quiero que sepan, y por eso vamos a pasar el video. ¿Por qué es importante que se vean las fotos, que se vean los videos? Porque queremos que la gente se vacune. Y hay que proyectar que es importante, que es seguro, que no es doloroso. Bueno, convocaron y de momento enviaron un comunicado de prensa, que lo tengo por aquí. Enviaron un comunicado de prensa, el Ashford Presbyterian Hospital, diciendo, y aquí está la frase, la línea más importante, ya habían convocado, y dicen, por instrucciones de la oficina de prensa de la gobernadora, se ha pospuesto para mañana las primeras vacunas a ser administradas por el Ashford Hospital. En estos momentos no tenemos información de la hora que se llevarán a cabo estas vacunas. Ustedes se pueden imaginar la reacción que hubo a ese comunicado de prensa, donde el propio hospital dice que fue la oficina de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez la que se comunicó con ellos. Eso provocó unas reacciones unos minutos más tarde del ayudante general de la Guardia Nacional, el señor Reyes, el general Reyes, diciendo que no, que había sido él el que había detenido la vacunación ayer. Luego la gobernadora también repitió lo mismo, y que no era por nada de hacer un show que estuviera la gobernadora, sino simplemente que ese era el plan, que había que seguir todos unos planes y que todo el mundo, todos los hospitales iban a empezar a vacunarse durante el día de hoy. En medio de todo eso, el periódico New York Times también publicó una nota que genera mayor confusión. La publicó anoche, donde decía que Puerto Rico recibió solamente la mitad de las vacunas que se suponía que recibiera. La nota también ha sido desmentida por el ayudante general. Lo escuché esta mañana hablando en Radio Isla con Julio Rivera Saniel, diciendo que de verdad lo que se suponía que llegaran eran las 16.000 pruebas, que van a llegar 30.000 esta semana, que la historia del New York Times no es lo correcto. Al final del día, señoras y señores, esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día. Yo creo que lo resume muy bien. Arranca con tropiezos la vacunación contra el COVID-19. La primera fase de inoculación comienza hoy, luego de que ayer el Ashford Hospital pospusiera un evento de inmunización por instrucciones de la fortaleza. Y más en la página de adentro de la historia, también lo repiten para mí muy acertadamente, reina la confusión en la llegada de la vacuna. El fármaco llegó a la isla sin que el gobierno publicara de manera oficial su plan para vacunar y sin aclarar instrucciones a los hospitales. Señoras y señores, el pueblo de Puerto Rico, con muchas razones válidas, desconfía de cualquier cosa que haga el gobierno de Puerto Rico. Tenemos demasiado en nuestra piel los 4,000 y pico de muertos de María, las mentiras que nos dijeron en ese proceso de recuperación de María, las botellas de aguas perdidas, los furgones con suministros perdidos cuando el huracán María. Eso está demasiado fresco en nuestra memoria. Está demasiado fresco en nuestra memoria los terremotos de enero del año pasado y los suministros que se aguantaban para que políticos del PNP se tomaran fotos repartiendo ayudas a nuestra gente, los almacenes escondidos. Todo eso está demasiado fresco en nuestra memoria. Está demasiado fresco en nuestra memoria las pruebas que no llegaban para el COVID. El chanchullo con las pruebas del COVID. Entonces, dentro de todo esto, yo, que ustedes saben que pertenezco al principal partido de oposición, yo quiero que el país confíe en nuestro gobierno. Y mire, yo he escuchado las explicaciones de lo que pasó ayer. ¿Y saben qué? Le creo al gobierno. Le creo que hubo una confusión en cuanto a si iba a ser la primera vacunación ayer o si era hoy. Yo le creo. Pero no pueden cometer estos errores. Si el hospital Ashford había dicho que iba a ser ayer, ¿por qué no los dejaron que lo hicieran ayer? Me parece que corrigiendo los errores de comunicación, hoy, cuando mi despertador sonó a eso de las 6 y pico de la mañana, ya estaba la noticia de que temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, se administró la primera vacuna a Yahaira Alicea. Tenemos aquí el video y quisiera compartirlo con ustedes. El video de ahí en el hospital Ashford administrándose la primera vacuna. En todos los lugares del mundo se están administrando esta vacuna y se le da cierto simbolismo de quién es la primera persona que se administra. Y sí, se hace público. Recuerden que esto es voluntario, a nadie lo pueden obligar a vacunarse. Pero necesitamos, y ahorita le voy a mostrar la primera plana del periódico Primera Hora, necesitamos que la inmensa mayoría del país se vacune para de verdad poder decir que hemos vencido la pandemia. O sea, si queremos volver a la normalidad, si queremos volver a poder abrazar a nuestros familiares, si queremos poder volver a ir al cine, poder ir a los juegos de baloncesto, de pelota, a lo que a usted le guste, al centro comercial, a chancletear por Marshall, como dicen por ahí. Si usted quiere volver a hacer todo eso con tranquilidad, no es solamente que doña Yahaira se vacune, no es que yo me vacune. Mire, le voy a hacer una confesión. Aquí. Yo le tengo miedo a las inyecciones. Mi familia lo sabe, todo el mundo, y lo saben en unos cuantos laboratorios donde me toca de tiempo en tiempo irme a hacer laboratorio. Yo le tengo miedo a la vacuna, yo le tengo miedo a las inyecciones, a las agujas. Yo voy a estar ahí cuando me toque y voy a estar ahí pendiente cuando le toque a Piti, que como sobreviviente de cáncer es uno de los sectores prioritarios. Pero para convencer a la gente, ahí están viendo en el momento que le ponen la vacuna a Yahaira Alicea. Esto fue, yo creo que cerca de las 6 de la mañana, bien temprano. Me parece que fue lo correcto que lo hicieran temprano para borrar la mala imagen de lo que pasó ayer. ¿Y por qué se hace esto público? Para que todo el mundo vea que esto es seguro, que es un proceso rápido, que no es nada de complicado, y vayamos ganando confianza en que sí, en que nos debemos vacunar. Ya hay una vacuna aprobada por el FDA, por la Agencia Federal de los Estados Unidos. Se supone que pronto se apruebe la próxima vacuna. Eso quiere decir que va a haber mayores opciones. Obviamente, ¿qué necesitamos de nuestro gobierno? Le escuché a ella, Yajaira, hablando ahorita por Radio Isla con Julio Rivera Saniel. Dijo que se sentía muy bien, que como cuestión de hecho, que para ella fue menos molestoso la inyección que la vacuna anual y tradicional de la influenza. Así que, ¿qué es lo que queremos? Que todo el mundo coja la confianza y se vaya a vacunar lo más pronto posible cuando esté disponible la vacuna. El gobierno de Puerto Rico no puede cometer un error como el que cometió ayer. Miren, esta es la primera plana del periódico Primera Hora. Necesario vacunar a 2.2 millones de personas en la isla. Si queremos volver a la normalidad, ese es el dato. Y eso va a requerir de dos cosas. Uno, que el gobierno ejecute bien, que no haya confusión. Dos, que la gente se vaya a vacunar. Aquí las dos partes de la ecuación es el gobierno y los ciudadanos. Y por eso sí hay que insistir en que la vacuna es segura, que los efectos secundarios son mínimos hasta ahora, que los efectos secundarios son mínimos. De eso pues vamos a estar aprendiendo en los próximos días, que si alguien le da dolor de cabeza, ese tipo de cosas, pero no hay efectos secundarios marcados o peligrosos, así que a vacunarnos todos. El gobierno, por favor, explíquenos bien. Mucha desinformación. Según el periódico El Nuevo Día, y esa lamentablemente no subí esa página, el periódico El Nuevo Día en su página 5 tiene una tabla que yo creo que es de lo mejor en términos de las primeras fases. Mire, la primera fase, que es la que empezó hoy a las 6 de la mañana, trabajadores de salud en ambiente de alto riesgo. Y van a estar en hospitales privados y en hospitales públicos. La segunda fase de la segunda parte de la primera fase, lo que le llaman 1B, les voy a leer rápidamente quiénes cualifican para esa segunda fase. Los residentes de facilidades de cuidado extensivo, los que le llaman en inglés los home, los asilos. Eso lo va a administrar el gobierno de Puerto Rico. Ahí vamos a estar seguros y vamos a estar pendientes que el gobierno ejecute. Personas de 65 años o mayores. En la tabla del Nuevo Día, ahí no se dice claramente cómo es que se le va a administrar a estas personas. Si es que van a ir a un sitio, dónde van a estar los centros, escuché al ayudante general hoy hablar de que se van a establecer unos centros. Eso va a requerir una explicación clara a la ciudadanía. También en esa segunda parte de la primera fase, demás personal y trabajadores de la salud esencial. Eso incluye en la farmacia, en los laboratorios, diferentes lugares. Personal de primera respuesta, no son los personal de salud, pero los bomberos, emergencias médicas, presumo que la policía, agencias de ley y orden y agencias de manejo de emergencia. Y personal y trabajadores de infraestructura crítica. Pues sí, los que trabajan en la autoridad de acueductos, energía eléctrica, las telecomunicaciones. Luego viene la tercer grupo de la primera fase. Personas con condiciones médicas existentes, cáncer, enfermedades crónicas, personas encarceladas y detenidas en instituciones penales, personas de ambulantes sin hogar, estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque, mira, ahí está la tabla. Gracias a mi director. ¿Por qué se menciona a los estudiantes universitarios? Porque queremos que volvamos a la normalidad lo más pronto posible. Personas que viven y trabajan con otros entornos de congregación, personas discapacitadas, personas sin seguro médico o seguro médico parcial. Tengo que decirle que me está curioso, extraño y me preocupa que no estén aquí los maestros en esa primera fase de la vacunación. Ustedes pueden ver lo complejo que va a ser esto. No es fácil identificar dónde cae cada persona, en qué momento va a poder hacérsela, dónde es que se la va a poder hacer. Así que el gobierno no puede fallar. Y con la complicación adicional de que estamos en una transición de gobierno. Esto empieza bajo Wanda Vázquez, pero va a continuar bajo Pedro Pierluisi. Claro, el ayudante general de la Guardia Nacional, que es la persona clave en este tema, se queda. Ahí va a haber continuidad. Pero el secretario de Salud va a cambiar. Y muchas de estas agencias que tienen responsabilidad en estos planes van a cambiar de jefe. Así que mi llamado al gobierno de Puerto Rico, por favor, no vuelva a repetir lo que pasó ayer. Yo creo que fue un problema de comunicación. No se lo voy a adjudicar a incompetencia. Pero que no se molesten los funcionarios de gobierno, que por favor no se pongan a la defensiva, que no se molesten cuando sientan que la ciudadanía no les cree. El récord es muy malo. El récord es muy malo, los precedentes son muy malos y no estamos hablando de historia antigua. Estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos 4 años aquí en Puerto Rico, precisamente en asuntos que tienen que ver con la ejecución del gobierno de Puerto Rico en proteger a nuestra ciudadanía. Bueno, vamos a pasar a otros temas porque la vida sigue, continúa, aunque este va a ser el tema principal, el del COVID-19. Ah, bueno, en medio de todo esto, y quizás como un llamado a nuestra conciencia, pues miren los números de hoy. 12 personas muertas reportadas en el día de hoy. 12 personas fallecidas por el COVID-19. 304 nuevos casos. Así que esperanza porque empezó la vacunación. Pero el COVID anda suelto. Y no vamos a estar tranquilos y protegidos hasta que lleguemos, como dice el periódico Primera Hora, a 2.2 millones de personas vacunadas en la isla, que es lo que le llaman inmunidad de rebaño. 12 personas fallecidas ayer, el número de personas hospitalizadas, buena señal, bajó de 600, 583 personas hospitalizadas, 304 nuevos casos confirmados. Así que por favor, cuídense mucho, aguántense estas navidades de compartir como nos gusta hacer en el periodo navideño. Bueno, pues vamos a otros temas. La semana pasada estuve aquí en el programa y la realidad es que recibí unos comentarios muy positivos al ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra para el Distrito de Puerto Rico, el licenciado, el juez Gerardo Carlos, y hablamos de diferentes cosas que tenían que ver con promesa a la Junta de Control Fiscal, entre ellos el tema de los nombramientos, y él nos hablaba de los nombramientos que estaban pendientes. Ayer el presidente Donald Trump hizo y anunció el nombramiento de Antonio Medina, quien fue director de Pritco en inglés, la compañía de fomento industrial en español, bajo la administración de Alejandro García Padilla. Antonio Medina fue nombrado de la lista, y esto es bien importante porque recuerden que promesa es bastante complicado cómo se hacen estos nombramientos. Nancy Pelosi, en esta ocasión, contrario a hace 4 años atrás, tiene el derecho a recomendar dos listas, dos ternas, de las cuales el presidente escoge una persona. ¿Por qué? Porque antes ella era la líder de la minoría y ahora es la presidenta de la Cámara. De esas dos personas que tiene derecho el presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, uno tiene que ser residente de Puerto Rico. En el cuatrenio anterior, esa persona fue Antonio Carrión III, que pasó a presidir la Junta y que había sido nombrado por el presidente de la Cámara republicano, el Speaker Ryan. Pues Nancy Pelosi llena ese espacio que está vacante y recomendó, presumimos, a varias personas. El presidente nombró a Antonio Medina. Antonio Medina es residente de Puerto Rico, como les dije. Dirigió la compañía de fomento industrial bajo Alejandro García Padilla. Yo lo conozco. Me parece una persona, por un lado, seria. Pero por otro lado, me parece una persona sensible. ¿Qué quiere decir eso cuando digo sensible? Que yo creo, obviamente ustedes saben que yo quiero que la Junta no exista, pero creo que es una persona que va a venir con un pensamiento muy diferente a los que estuvieron anteriormente, y me parece que va a ser una persona más receptiva a la defensa de los mejores intereses de Puerto Rico. A Nancy Pelosi le falta otro nombramiento. Y he leído partes de prensa. Yo el nombre de Antonio Medina, se los tengo que confesar, hace tiempo lo había escuchado. Algunas amistades en la capital federal me habían hecho consulta y sabía que Antonio Medina estaba en la lista de Nancy Pelosi. Y quiero decirles que una de las personas que más influencia en este proceso en términos de hacer recomendaciones es la congresista Nidia Velázquez. Y eso me parece que no es ningún secreto. Se rumora que Ana Mato Santos, que es la otra puertorriqueña que vive en California, pero que nació en Puerto Rico, que ya está en la Junta y que ha tenido posturas también de defensa de los intereses de Puerto Rico y que inclusive en ocasiones ha quedado sola en la Junta anterior, está en la otra lista de Nancy Pelosi. Veremos a ver si la nombra finalmente Trump. Y queda un espacio para los republicanos, y esto es bien interesante. Queda un espacio que le corresponde al líder republicano del Senado, Mitch McConnell. Según informa José Delgado en el periódico El Nuevo Día, el actual presidente de la Junta, que lleva unos pocos meses, David Skill, está en la lista de Mitch McConnell. Pero según la información de prensa, Donald Trump no lo nombra porque, aunque es republicano, los bonistas, que están poniendo presión, particularmente en cuanto a los nombramientos republicanos, los bonistas no lo quieren. Así que aquí quedan dos nombramientos y son bien importantes. Uno, el próximo nombramiento que venga de la lista de Nancy Pelosi, que ojalá y sea una persona que de verdad, a lo mejor nos podemos equivocar al final del camino, pero que uno sienta que está en mejor disposición de defender los intereses de Puerto Rico. Y está la gran interrogante de si van a renominar a David Skill, que hoy está presidiendo la Junta y que, aunque es republicano, se le ha identificado como bastante moderado y no de ultraderecha. ¿Cuál es lo que yo creo que tenemos que estar pendiente? Si el presidente no nombra a Skill, pues está sacando por ende al presidente de la Junta, y cuidado que no haya una movida para que los cuatro republicanos que están en la Junta entonces cojan a Mr. Peterson, el que nombró Trump, el cabildero de los bonistas, para presidir la Junta. Así que estamos en miren qué interesante. Voy a hablar un poquito con, como les dije, a las 30, ya mismito, tengo que avanzar, con Federico de Jesús. Todavía no se ha conectado Fede. Estamos en transición en el gobierno de Puerto Rico. Estamos en transición en el gobierno de los Estados Unidos. Y estamos en transición en la Junta de Control Fiscal. Así que lo que vaya a pasar en los próximos días en gran medida nos va a marcar qué es lo que va a pasar en los próximos 4 años en esta complicada y contenciosa relación que tiene el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal. Y a tono con eso, también hoy hay una historia en el periódico El Nuevo Día, y esto es como si fuera seguimiento a la conversación que tuvimos la semana pasada con el juez Carlos sobre los procesos ante la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa. Hoy el periódico El Nuevo Día nos indica que no es un tranque. Mientras nosotros estamos atentos a todo esto que está pasando y las elecciones y todas estas situaciones, mientras esto está pasando, siguen las negociaciones entre los bonistas y la Junta de Control Fiscal. Se supone, si mi memoria no me falla, que para febrero se le vuelva a informar a la jueza Taylor Swain por dónde andan estas negociaciones. Ustedes recordarán que se había presentado unos acuerdos a principios del año pasado. También se hizo un cambio en el plan fiscal en medio de la pandemia. Esos acuerdos que se habían presentado, ahora la Junta los quiere revisar bajo la teoría, a mí me parece sensata, de que en las presentes circunstancias el gobierno de Puerto Rico no puede comprometerse a hacer los pagos que había dicho hace un año atrás, pues por las consecuencias negativas económicas que está teniendo la pandemia y todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo entero. Aunque estas negociaciones son secretas, porque así lo ordena la ley y la jueza, aunque son secretas, ayer se tuvo que presentar un documento o sendos documentos, o se hicieron públicos sendos documentos que se presentaron ante la jueza Taylor Swain, y de ahí se desprende unas diferencias significativas entre las posturas ahora de la Junta de Control Fiscal y presumimos que del gobierno de Puerto Rico versus las posturas de los bonistas. El gobierno de Puerto Rico está tratando de ahora decir que el dinero que hay en la Junta de Control Fiscal, porque la verdad es que el gobierno de Puerto Rico es como un mero espectador en todo esto, pero la Junta está tratando de reducir la cantidad de dinero que se va a destinar a pagarle a los bonistas. Rápidamente, por ejemplo, en enero del año pasado, la Junta había dicho que de cada dólar que recibiera Puerto Rico, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, se dedicara 9.2 centavos a pagarle a los bonistas. Ahora está reclamando que eso se baje a 8.6 centavos. Yo no estoy entrando aquí a hacer una evaluación si lo que están proponiendo es lo adecuado, es lo correcto, si el recorte debe ser mayor. Muchos expertos dicen que el recorte al pago a los bonistas debe y tiene que ser mayor. Lo que estoy diciendo es que hay una, de momento, aunque el año pasado, más o menos para esta fecha, había acuerdos entre los bonistas y la Junta, acuerdos que, a mi entender, no eran los mejores para Puerto Rico, en este momento andan distanciados y hay diferencias marcadas entre la postura de la Junta y del gobierno de Puerto Rico y la postura de los bonistas. ¿Por qué esto es importante y hasta un poco preocupante? Señoras y señores, porque la nueva composición de la Junta podría cambiar la postura de la Junta. Y si dejan hacer el señor Peterson a que domine la discusión, el señor Peterson, estoy casi seguro que va a tratar de decir que se le puede pagar más a los bonistas. Por eso el tema que dije anteriormente es importantísimo. ¿Quiénes van a ser las personas que van a llenar las próximas dos vacantes que quedan? Ya tengo a Federico por ahí. Antes de pasar a la pausa y comenzar a hablar con Federico, todos estos temas tienen que ver con el tema federal. Ayer, no está en los periódicos de hoy, salió en la edición digital del periódico El Nuevo Día. La oficina del Inspector General de Salud presentó un informe que le obliga la ley federal, donde anticipa que van a hacer unas nuevas auditorías del programa de Medicaid en Puerto Rico ante la sospecha de pagos indebidos. Yo me leí el informe, está disponible en internet. El informe, como dice este titular de la edición digital del Nuevo Día, destaca varias áreas de alto riesgo en un programa que generó cargos por corrupción en 2019 y alude a los fallidos contratos de pruebas del COVID-19. Sí, el informe del inspector general, donde dice que vamos a hacer unas auditorías específicamente, no solamente habla de las acusaciones por malversación de fondos federales en ACES, sino que habla específicamente del chanchullo, porque no hay otra palabra, con la compra de las pruebas de COVID-19 y habla específicamente cómo le dieron esas compras a una compañía de construcción, Apex, recordarán, y que las pruebas nunca llegaron. Así que el escenario sigue siendo extremadamente complicado para Puerto Rico en la capital federal. Son las 8:35 de la mañana. Voy a una breve pausa y regreso desde Washington con el amigo Federico de Jesús. Regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy, martes 15 de diciembre del año 2020, y ya está por aquí, como les prometí, desde la capital federal, desde Washington, D.C., el amigo Federico de Jesús. Muy buenos días, Federico.
Buenos días, Aníbal. Bueno estar contigo.
Mira, antes que nada, ¿cómo está Washington y el COVID? ¿Cómo está el ambiente desde el punto de vista de la pandemia allá?
Pues más de 100.000 infecciones. El fin de semana bien tumultuoso porque hubo manifestantes a favor y en contra de Trump. Hubo 4 personas que las apuñalaron. Así que, pues, ahora que Biden ganó, yo sé que vamos a hablar de eso, pero espero que un poquito más tranquila la cosa, pero un poco tumultuoso.
Y yo con todo el mundo que de ayer, no solamente contigo, sino otras personas que hablo continuamente allá en la capital federal, todo el mundo está trabajando a distancia, ¿verdad? O sea, allí hay muy, muy poca, por ejemplo, en el mismo Capitolio, aunque los congresistas tienen que estar físicamente para votar, hay muy poca presencia en las oficinas y no se están dando reuniones en persona, casi todos a distancia, ¿es correcto?
Sí, y los staffers pues se turnan, siempre tiene que haber por lo menos 1 o 2 con el congresista o la congresista, pero el resto de la oficina se queda en sus casas y no es como cuando tú y yo vamos y podemos entrar y pasar y saludar a la oficina de tal, ya no están haciendo esto tan regularmente como antes, ¿no?
Bueno, a lo que te invité ayer, yo no sé ya cuántas veces Biden ha dado discursos de declarándose ganador, porque esto ha sido una cosa tan y tan extraña, cuando no debió ser, porque aquí hay certeza de que Biden ganó
ya casi desde las 48 horas, 24 horas después de las elecciones. Pero pues por las actitudes de Donald Trump, la obstinación de Donald Trump, ayer finalmente ocurrió el acto que ordena la Constitución, que es la votación del colegio electoral. Ayer yo le expliqué a los radioescuchas más o menos lo que es el colegio electoral, que nos choca porque es lo que permite que una persona que no sea la que tuvo la mayoría de votos, de todas formas sea la que sea electa presidente, pero en este caso Biden tuvo la mayoría de votos en todos los Estados Unidos y también tuvo la mayoría de votos en el colegio electoral. Brevemente, ¿qué importancia en esta circunstancia tiene lo que pasó ayer? ¿Cuáles han sido las reacciones de Trump, si es que finalmente concedió? ¿Y cuáles han sido las reacciones, no solamente de Trump, pero entonces del otro entorno? ¿Y dónde nos deja esto camino a la transición del 20 de enero?
Pues hay una fe puertorriqueña, ¿verdad?, de que se acabó el evento. Yo creo que ya después de ayer se acabó el evento. Queda el tecnicismo de que el 6 de enero el Congreso tiene que confirmar lo que hizo el colegio electoral. Y ya hay congresistas y senadores republicanos diciendo que van a retar el resultado del colegio electoral. Pero eso lo único que quiere decir es que si consiguen un senador y un congresista que objete, pues tanto la Cámara como el Senado tienen que votar por mayoría pues para confirmar los resultados del colegio electoral, así que ya eso está decidido prácticamente. Tan es que Vladimir Putin ayer por fin no concedió, ¿verdad?, porque no le toca a él, pero reconoció la victoria de Biden, y ya Roy Blunt, el todo en el Senado de Mitch McConnell, se refirió a Biden como el presidente electo.
Es increíble, te voy a parar ahí porque me parece que lo de Putin es importante. El presidente ruso, todos sabemos que es pana de Trump, que no hay otra forma de describirlo. Y aparte pues, de todas las barbaridades que hizo Rusia en las elecciones del 2016 y que trató de hacer en las de 2020, esta semana, que yo no lo discutí aquí, hubo noticias de que hackearon montones de cuentas de email entidades rusas en Estados Unidos. Putin, o sea, muchos líderes mundiales habían ya felicitado a Biden. Putin se había negado y ayer finalmente lo hizo. Y es lo más cercano, quizás es lo más cercano a Trump que vamos a escuchar. Y entonces mencionaste a algunos senadores republicanos que ya finalmente aceptaron que Biden es el presidente electo.
Sí, como es el caso de Roy Blunt, que es de Missouri, y él es el número 2 de Mitch McConnell, ya aceptó a Biden como presidente electo. John Thune, también de South Dakota, y Lamar Alexander, que se retira de Tennessee. Y nada, pues es bien triste, ¿verdad?, que Mitch McConnell, todavía el líder republicano del Senado, no haya reconocido la victoria de Joe Biden. Ganó con 81 millones de votos, 51% del voto popular, 306 del colegio electoral, lo mismo que Trump. Y anoche Biden en su discurso fue mucho más fuerte en contra de Trump y los republicanos de lo que había sido hasta el momento. Y muy combativo. Estaba tosiendo un poquito demasiado. Pensé contra ningún ayudante. Fui y le llevó una botella de agua, pero estuvo muy, muy fuerte lo que dijo. Sí.
Ok. ¿Y Trump ha tuiteado algo? ¿Ha dicho algo?
Exactamente, no he visto esta mañana el feed de Trump, así que no sé, y no le estaban dando mucho revuelo en los medios, así que probablemente.
Yo presumo que no, porque si hubiera tuiteado, hubiéramos recibido unos alertas si hubiera tuiteado algo escandaloso, ya fuese que aceptaba finalmente que Biden era presidente, o si hubiera tuiteado alguna de esas barbaridades que él tuitea, de que me robaron las elecciones, me robaron las elecciones. Fede, ¿qué te parece a ti? Primero, que aparte de Trump, o sea, que hayan tardado tanto los congresistas y los senadores republicanos, que Mitch McConnell no se haya expresado, que más de 120 congresistas reelectos se unieron a esa demanda absurda de Texas que el Tribunal Supremo descartó en cuestión de 24 horas. Y que, según las encuestas que he visto, un porciento altísimo de la gente que votó por Trump todavía cree que le robaron las elecciones. ¿Qué reflexión te lleva en términos de lo que está pasando en el Partido Republicano, que a la misma vez tenemos que reconocer, pues tiene millones y millones de seguidores en los Estados Unidos? O sea, no estamos hablando de cuatro locos dentro del Partido Republicano, estamos hablando de lo que aparentemente es la mayoría dentro del Partido Republicano. ¿Qué te parece este escenario? Yo creo que nunca antes visto, por lo menos en la historia moderna de Estados Unidos.
Pues mira, hay gente, ¿verdad?, que siempre la perenne pregunta de que si el vaso está mitad lleno y mitad vacío, y yo le estaba diciendo a alguien el otro día, pues está mitad lleno y mitad vacío. En el lado pues negativo estamos viendo un Partido Republicano que se ha convertido en un partido de la autocracia y que del todo hacia Trump. Eso ya lo hemos visto desarrollándose estos últimos 4 años, y que luego de la derrota estén todavía o negando la derrota o tratando de subvertirla como hizo Trump, es muy triste. Y que los republicanos del Congreso hayan permitido que su reputación esté restregando por la cuneta con este tipo de declaraciones, te demuestra el agarre que todavía tiene Trump y va a tener Trump de aquí a la presidencia de Biden, con unos seguidores obviamente pues altamente motivados, algunos hasta violentos. En el negativo, en el lado activo, pues mira, francamente el sistema de Estados Unidos constitucional representativo funcionó y está funcionando. En muchos momentos bajo Trump, pues eso se vio en entredicho con las manipulaciones del Departamento de Justicia y otras movidas a silenciar la prensa, que si Trump hubiera salido reelecto, Estados Unidos estaba de camino pues a un régimen pues no democrático, por no poner objetivo. Así que en ese lado positivo, pues el sistema está funcionando y yo creo que eso es muy bueno para todo el mundo envuelto.
¿Y qué lectura tú haces de la renuncia del secretario de Justicia Barr, que pues ha sido uno de los más leales defensores de Donald Trump, pero que hace 2 semanas se distanció cuando dijo que no había evidencia de ningún tipo de fraude en las elecciones, y que ayer presentó su renuncia, aunque con una carta, vamos a hablar en puertorriqueño, lambiéndole el ojo a Trump, a todo lo que da, pero renunció el 23 de diciembre, o sea, que no se queda hasta el 20 de enero. ¿Cuál es la lectura de esa renuncia de Barr?
Aunque la mayoría de la gente está diciendo que es por eso mismo que tú acabas de mencionar, que obviamente fue un factor enorme, que el secretario de Justicia colaboracionista en todos los chanchullos de Trump haya dicho que no hubo fraude electoral, también se está discutiendo que un caso que, no, pues, que no ha cobrado tantos titulares, pero está ahí, que se filtró que FBI está investigando las planillas de Hunter Biden, el hijo menor de Joseph Biden, del presidente electo, y que Trump se puso encolerizado, como dicen algunos hermanos latinoamericanos, porque Barr se rehusó a compartir esa información antes de las elecciones. Y eso puso a Trump como chupa, como dicen, y fue lo que últimamente lo motivó. Ahora, como tú dices, fue una carta de renuncia bastante halagador hacia Trump, y no se sabe si fue que ya eso se veía venir y fue el último empujón, o si pidió a Barr que hiciera algo ilegal y ya Barr dijo, no, mira, ya yo llegué hasta aquí. Así que eso fue lo que quedó un poquito entre dudas, pero no hay duda de que ha sido el secretario de Justicia más leal a un presidente que se ha comportado bueno, hasta sometió una moción para intervenir en un caso personal del presidente, su plan a nombre del pueblo de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia, así de alcahuete, pero pues,
a lo mejor la carta la escribió el mismo Trump y le dijo, toma, fírmala ahí, porque es una carta. Sí, estamos teniendo problemas parece que en mi computadora. ¿Ya me ves? ¿Ya me escuchas?
Sí.
Ok, sí. Sí, en un momento yo me fui. Decía que a lo mejor la carta la escribió el mismo Trump y se la dio a Barr para que la firmara. ¿Cómo va la transición? ¿Y qué te parecen los nombramientos que ha hecho Biden hasta ahora al gabinete, tanto desde el punto de vista de la capacidad de las personas como desde el elemento de diversidad? He visto artículos, me parece que fue en el Washington Post, de que los sectores más progresistas, más liberales del Partido Demócrata no están del todo conformes desde el punto de vista de las personas, y algunos le llaman que es un gabinete que parece ser un tercer término de Obama, porque todo el mundo de una forma u otra estuvo vinculado a la administración de Obama. ¿Qué te parece esta transición y los nombramientos que se están dando hasta ahora? Aunque hay que reconocer que hay mucha diversidad en términos de personas clave. Nuestro amigo Xavier Becerra a ser secretario de HHS, del Departamento de Salud Federal. ¿Qué reacción tienes a los nombramientos?
Pues mira, vamos a empezar por Xavier, que obviamente tú y yo nos alegramos porque lo conocemos desde hace años, pero estuvo raro. Él está más que cualificado para dirigir el Departamento de Salud Federal, pero muchos estábamos esperando la posibilidad de que fuera secretario de Justicia, ¿no? Sí. Él había sido secretario de Justicia de California. Él en el Congreso, pues sí, aunque estuvo en la Comisión de Medios y Arbitrios y conoce el tema de salud, pues él estaba más envuelto en los temas contributivos, de intercambio comercial, de inmigración, que en realidad de salud. Son unos a favor de proteger la ley del Obamacare, pero pues ahí vimos pues, una movida bien rara de volver a nombrar a Tom Vilsack, que fue el secretario de Agricultura de Obama por los 8 años, el exgobernador de Iowa. Y pues sí, es como tú dices, muchas eso me pasa por criticar a Biden. mucha gente sí está criticando de que son todos cercanos a Obama. Por ejemplo, otro que estuvo rarísimo es Dennis McDonough, que fue el chief of staff de Obama, que lo nombraron para dirigir el Departamento de Asuntos del Veterano. De nuevo, él sabe de Seguridad Nacional y de Veteranos y está cualificado, pero de ser el staff de dirigir el Departamento de Veteranos, yo creo que obedece a una estrategia bien sencilla. Yo voy a nombrar moderados, algunos más liberales, pero todos que van a ser confirmados que se hace el trabajo desde el principio. Otro, ¿verdad?, aquí en la categoría de los raros, fue a Susan Rice, la ex embajadora en las Naciones Unidas y ex asesora de Seguridad Nacional, que la nombraron presidenta del Concilio de Asuntos Domésticos de la Casa Blanca. Ese es el puesto que tuvo Cecilia Muñoz de ICE del Task Force de Puerto Rico. Obviamente es a cargo de toda la política doméstica, pero una ex diplomática, estar a cargo de la política doméstica, estuvo raro. De nuevo, una persona muy capacitada, inteligente, muy preparada, pero es un nombramiento un poco raro, pero yo creo que de nuevo la clave va a ser que, irrespectivo de si el Senado es demócrata o republicano, van a ser personas difíciles de colgar en el proceso de confirmación.
Sobre Becerra, Xavier, coincido contigo que cuando hicieron el nombramiento a HHS, al Departamento de Salud Federal, a mí me sorprendió, pero irónicamente para Puerto Rico quizás es lo mejor porque los temas de salud van a ser de los principales temas a discutirse en la capital federal en cuanto a Puerto Rico, y pues tenemos ahí un aliado que entiende y conoce la realidad de Puerto Rico. Ok, elecciones en Georgia para los dos senadores el 5 de enero. Mientras nosotros estamos aquí buscando a los niños, la hierba para los camellos, en la víspera de Reyes, pues allá están escogiendo dos senadores que pueden decidir quién finalmente controla el Senado. A menos de un mes de esa elección, estamos a 15 de diciembre. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo has oído que está la dinámica de Georgia? El amigo Luis Gutiérrez estuvo por allá el fin de semana, estuvo conmigo en el podcast el jueves pasado. No he hablado con él, no sé qué percepción tenga de lo que vio allá en Georgia, pero ¿qué tú lees, qué escuchas que pueda pasar en Georgia, si es que hay algo o está todavía bastante indefinido?
Sí, lo está. Las encuestas que yo he visto tienen a los demócratas, a John Ossoff y al reverendo Warnock, al frente por escasamente uno, quizás 3 puntos. Fue una elección.
Y en esta elección todas las encuestas se equivocaron, así que ahora mismo hay que coger esto con pinza.
Lo mismo te iba a decir, que las encuestas aquí en realidad no valen de tanto. Aquí en realidad lo que va a determinar, y yo sé que pues los analistas políticos estamos cansados de decirlo, pero es cuánta gente sale a votar. Y esto es importante porque usualmente en elecciones generales los demócratas usualmente sacan más personas a votar, y en las elecciones o de medio término o que simplemente pues son de segunda vuelta, los republicanos sacan más gente a votar. En esta elección hay una dinámica bien interesante, que es que todas las teorías de conspiración de Trump y sus seguidores pudieran afectar el nivel de participación electoral de los republicanos, porque están diciéndole mensajes contradictorios. La elección fue robada, la elección está arreglada, pero salgan a votar, y la gente dice, adiós, pero si mi voto no vale y se las están robando, ¿para qué yo voy a salir a votar? Y eso se ha medido, y en algunas encuestas el 7% de los republicanos no está seguro si vale la pena salir. Así que ahí va a haber una competencia de cuánto pueden sostener los demócratas el nivel de participación de la elección presidencial, que es difícil, y cuánto eso compite con los republicanos mismos estar desanimados con la derrota de Trump en ese mismo estado que Trump perdió por 14.000 votos.
Y además, pienso yo que como Trump ha insultado al gobernador que es republicano, al secretario de Estado que es republicano, eso debe generar también unas inconformidades dentro del partido republicano allí mismo en Georgia.
No, y entonces él mandó a la abogada esa motorizada tipo Trump y a otro. alcahuetes a estar diciéndole a la gente que le exigieran a los senadores republicanos al Senado que no, pues que si no estaban con esto de la teoría de conspiración de Trump, que no votaran por él, y entonces eso los ha obligado a ellos a no reconocer la victoria de Biden tampoco. Y eso en parte explica por qué Mitch McConnell está silencioso. Él cree que Trump pudiera en cualquier momento decirle a sus seguidores, pues no vayan a votar, y ahí se le fue la mayoría del Senado. Así que yo no estoy excusando a McConnell porque ahora sí tiene que ir por encima de cualquier cosa, pero estas son las dinámicas que Trump ha
Provoca
fomentado en
esto.
su partido.
Dijiste una cosa que quiero que profundicemos bien breve para hablarla en los minutos que nos queda de la agenda de Puerto Rico en este escenario. Dijiste una segunda ronda. Explícale a los amigos que nos están siguiendo en el podcast que como aquí se va, yo creo que va a ser tema de discusión la necesidad de, en nuestro caso, hay que enmendar la Constitución para hacer algún tipo de segunda ronda o ranking vote o algo así en términos de la elección de gobernador, porque tuvimos un gobernador con 42% del voto, ahora tenemos un gobernador con 32% del voto. Esto hay que resolverlo. Y mucha gente se cree que esto de una segunda ronda es una cosa extraña, ¿no? Existe en Estados Unidos. ¿Por qué es que hay una segunda ronda? ¿Y por qué van a votar el 5 de enero en Georgia y no votaron y si habían votado el 3 de noviembre?
Bien sencillo, porque la ley de Georgia, al igual que de Mississippi y de algunos otros estados, requiere que si para el Senado la persona no consigue 50% más uno del voto, o sea, una mayoría simple, pues tiene que haber una segunda vuelta. En este caso, en Georgia es el 5 de enero. Hay dos elecciones senatoriales, en parte porque allá hay una elección especial al Senado, porque Johnny Isaacson, el incumbente de republicano, había renunciado o se retiró. Entonces, pues nombraron a su reemplazo y entonces esa persona va a correr por 2 años más en vez del término normal de 6. Yo estoy de acuerdo, yo escucho tu podcast religiosamente y tú has mencionado la enmienda constitucional en Puerto Rico. Lo del Ranked Choice Voting me parece también sumamente interesante y quizás adaptable a la realidad de Puerto Rico, pero la realidad es que en Estados Unidos, en varios estados, hay el concepto de la segunda vuelta para asegurar de que la persona que esté en el puesto tenga la mayoría de respaldo de su.
Bueno, rapidito, en este nuevo Congreso, en este nuevo presidente, ¿qué tú ves que van a ser los temas? Uno, que tú quisieras que se discutan sobre Puerto Rico y otros que independientemente si tú quisieras o no quisieras, tú crees que se van a discutir o, sabe Dios, si todo se queda sobre la mesa y no pasa nada con Puerto Rico. ¿Qué tú ves que se va a estar discutiendo a nivel de el Congreso y en la Casa Blanca respecto a Puerto Rico, que fue tema de discusión en la campaña, precisamente por el voto de los puertorriqueños en Florida y el voto de los puertorriqueños en Pensilvania, particularmente en esos dos estados?
Pues ahora mismo hay una proliferación tras bastidores de grupos de presión enviando cartas sobre lo que deben ser las prioridades de Biden sobre Puerto Rico y de otros temas, y reuniones con la transición. El panorama, como tú y yo estuvimos hablando ayer privadamente del Task Force, todavía no queda claro. Biden prometió restablecer el grupo interagencial sobre Puerto Rico en Casa Blanca y qué forma toma y quiénes serían los integrantes, pues está todavía por verse. Yo creo que obviamente ahora que hay un ejecutivo demócrata más solidario con Puerto Rico, hay temas fundamentales que se tienen que resolver urgentes, como el asunto de la acreditabilidad del impuesto de la ley 154. Ayer el secretario de Hacienda dijo que estaba buscando una extensión de 3 años en lo que en Puerto Rico resuelven ese asunto, que lleva
Pero
pendiente desde.
yo leí la noticia línea por línea, a ver si en algún momento decía, y ya desde Washington, la nueva administración me ha dicho que está inclinada a eso, pero no había nada, era lo que él quisiera hacer. O sea, no vi nada que me dijera de que ya había un diálogo o algo se había adelantado sobre este tema tan importante.
Exacto, sí, todavía no sabemos qué, si algunas conversaciones ha habido con la transición de Biden, pero eso va a ser un tema importante que se puede y se debe resolver en acción ejecutiva. Yo creo que obviamente en términos de la paridad de fondos federales, pues otra acción ejecutiva que puede y debería de tomar Biden sería desistir de apelar la decisión de Peña Martínez, creo que es verdad, la que queda pendiente.
No. Bueno, hay dos casos, el que está ante el Supremo es el de Baello,
Sí, pero ya eso
que
no
ahí
creo que se pueda.
tengo que decir que se supone que ese caso, el de Baello, lo haya visto el Pleno del Supremo el viernes pasado o el jueves pasado, y ayer cuando hicieron los anuncios de los casos y sus decisiones no lo mencionaron. Yo he conversado con expertos en esos temas y pues nada, hay varias posibilidades. Número uno, que decidieron discutirlo a mayor profundidad más adelante. O número dos, que podría ser simplemente que van a resolver el caso de forma sumaria con una corta opinión, pero no, todo el mundo esperaba que ayer hubiera un anuncio sobre ese caso, que es el caso del SSI, donde hasta ahora Puerto Rico lo ganó en el distrito, digo, no Puerto Rico, porque el gobierno no es el que demanda, pero los ciudadanos de Puerto Rico lo ganaron en el distrito, lo ganaron a nivel del circuito y está pendiente si el Tribunal Supremo ve o no ve ese caso. Y como muy bien tú has dicho, fue algo que yo pedí, que ha pedido Tatito Hernández, que ha pedido varias personas, que es que Biden simplemente diga, retiramos la apelación y nos allanamos a eso. Ok, y en el
La
espinoso
Junta,
tema del estatus. Ajá.
bien rapidito, la Junta, otro reclamo que he escuchado mucho es que vaya de despedir a Justin Peterson por sus conflictos de interés. La ley promesa le faculta al presidente que solo puede remover miembros del ente independiente por causa, y muchos entendemos que después de los conflictos Peterson hay muchas causas para removerlo de la
No sé
Junta, pero disculpa.
si me escuchaste temprano que yo dije que el hecho de que no han nombrado a David Skill otra vez, que es el que está presidiendo la Junta, yo lo estoy empezando a ver como una movida de los bonistas para que saquen a Skill, nombren a otros republicanos y entonces con los 4 votos republicanos los comprometan a que voten por Peterson para presidir la Junta. No te sorprendas que se pueda hacer el escenario que estén trabajando porque todos esos republicanos, evidentemente, el lado republicano le responde a los bonistas, claramente. Bueno,
Definitivamente.
no, no, dime, sí.
Okay. Hay presiones, ¿verdad?, para que McConnell desista de recomendar a Skill. Obviamente el nombramiento de John Nixon fue por esas mismas presiones.
Ok, y brevemente, ¿qué podemos esperar en la eterna discusión del estatus? Que obviamente el PNP ya, pues, va a tratar de impulsar el resultado de estadidad, sí o no. El PIB ha dicho que ya mandó cartas, que va a estar presente. La diáspora se está empezando a activar respaldando el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Nidia, en una entrevista con Luis Alberto Ferrer Rangel, se volvió a reafirmar en que va a radicar su proyecto y que va a tener más coauspiciadores. ¿Qué podemos esperar en términos de estatus?
Pues mira, yo fríamente creo que lo que podemos esperar es que ambos lados presenten sus proyectos que compitan. Obviamente los anexionistas presentarán proyectos de estación o de estadidad a la trágala. Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio seguirán con su proceso inclusivo de asamblea constitucional. Yo creo que Biden puede ser la ficha de destranque, ya que él ha reiterado, ¿verdad?, a través de sus portavoces su posición en la plataforma de su campaña. Él iba a trabajar con representantes de todas las opciones de estatus en Puerto Rico a base de un proceso vinculante a nivel federal, que es lo que hace falta para el tema. Y si él se desee destranque, pues eso pudiera encaminar un proceso de consenso, que es algo que no tenemos desde hace muchas décadas. Ani, tengo que dejar que tengo que entrar en otra llamada, pero siempre un placer estar contigo.
Gracias, gracias por tu participación y mucha felicidad en la Navidad. Espero poder saludarte en persona de forma segura en algún momento en el futuro. Muchas gracias, Federico. Bueno, era el amigo directamente de Washington, Federico de Jesús. Con eso yo me despido. Son las 9:02 de la mañana. Recuerda, si que regala libros en esta Navidad, pon en la lista para Santa Claus y para los Reyes Magos libros y te invito a que adquieran los libros que acaban de publicar mi hijo Juan Carlos Acevedo, su novia Jean Lee Márquez. De Paseo por mi isla es el de Jean Lee, El último coquí es el de Juanqui, ambos ilustrados por mi hijo Juan Carlos Acevedo, y los consiguen en Librería Aparicio por internet, www.apariciodistributors.com. Voy a estar en la Librería Aparicio haciendo el programa desde allí el próximo jueves. Y les recuerdo que mañana de invitado especial el nuevo alcalde electo de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarry. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana en vivo en el podcast de Aníbal. Muchas gracias.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.